cambios históricos en el Ecuador, clase 10. La historia de la independencia y la consolidación política del Ecuador es un proceso en el que se entrelazan luchas militares, tensiones sociales y decisiones políticas que marcaron el nacimiento de un Estado propio. Entre 1820 y 1822, la proclamación de independencia en Guayaquil dio inicio a una serie de movilizaciones que buscaban liberar a la Real Audiencia de Quito del dominio español. Con apoyo de la Gran Colombia y el genio militar de Antonio José de Sucre, estas fuerzas lograron articular campañas decisivas que culminaron en la Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Un acontecimiento que selló la emancipación de Quito, abriendo el camino a la integración de la región a un proyecto político mayor. Sin embargo, la independencia no significó automáticamente estabilidad. La integración del territorio ecuatoriano a la Gran Colombia generó tanto expectativas de unidad como tensiones políticas y económicas que con el tiempo desembocarían en la ruptura de 1830. Así, la campaña libertadora y la posterior separación muestra dos facetas complementarias. La primera, el triunfo colectivo de un ideal de libertad. La segunda, el desafío de construir una nación propia frente a intereses regionales diversos. Campaña libertadora y consolidación política. Imaginemos una empresa grande que intenta desprenderse de una matriz corporativa que la controla. Guayaquil sería como la sucursal que inicia el movimiento. Pero para lograr independencia total, necesita coordinación con la matriz principal afiliada a otro país, que en este caso fue la Gran Colombia. En la campaña libertadora y consolidación política guayaquileña, las derrotas iniciales serían como contratiempos administrativos o financieros que obligaron a replantear estrategias, mejorar logística, conseguir aliados, etc. La campaña libertadora del Ecuador, desarrollada entre 1820 y 1822, fue un proceso lleno de matices en el que convergieron múltiples fuerzas y actores. Desde los primeros impulsos independentistas surgidos en Guayaquil y replicados en las provincias del interior, hasta el respaldo militar y estratégico de aliados externos como la Gran Colombia y el Perú. El camino hacia la libertad estuvo marcado por un entramado de intereses regionales, económicos, sociales y simbólicos. La Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, se convirtió en el momento decisivo que selló el triunfo de la causa independentista, aunque no significó el fin de los desafíos. La independencia trajo consigo nuevas preguntas sobre el futuro político del territorio. La consolidación política posterior no fue ni automática ni uniforme. El ingreso del territorio a la Gran Colombia fue visto como una estrategia para asegurar estabilidad y fortaleza frente a amenazas externas, pero al mismo tiempo abrió un escenario de tensiones entre quienes defendían un poder centralizado y quienes aspiraban a mayor autonomía regional. Los líderes de la época se vieron obligados a navegar entre diferentes expectativas, tanto en lo económico como en lo político y lo identitario, preparando el terreno para la ruptura definitiva con la Gran Colombia en 1830. El Ecuador que emergió de aquel proceso heredó un escenario complejo y desafiante. Era necesario crear instituciones estables, dar forma a una constitución y definir un modelo de gobierno que garantizara una soberanía efectiva. A la par, había que trazar y defender fronteras y generar legitimidad ante los propios ciudadanos y proyectar reconocimiento frente a los países vecinos. En ese cruce de incertidumbres y posibilidades, comenzó a delinearse el Estado ecuatoriano, fruto de una gesta militar y política que, aunque victoriosa, dejó abiertas muchas de las tensiones que marcarían su vida republicana. Se observa una nube de palabras con términos clave que permiten inferir la dinámica histórica hacia la independencia y su posterior consolidación política. Actores, batallas, reformas, pactos, tensiones regionales. Movilización militar y guayaquileña. Para entender la movilización militar y el papel de Guayaquil en la campaña libertadora de Ecuador, primero hay que considerar la situación colonial. La Real Audiencia de Quito fomentaba parte del dominio español con instituciones políticas, sociales y económicas subordinadas a las autoridades virreinales. Inspirados por las ideas de la Ilustración, por los ejemplos de independencia en otros territorios de América y afectados por las crisis de España, guerra con Napoleón, resistencia frente a la invasión francesa, reclamaciones constitucionales, etc., las élites criollas, comerciantes, militares y líderes locales comenzaron a plantear la necesidad de mayor autonomía e incluso independencia. La imagen destaca el rol de la fuerza militar en la conquista de la independencia. El puerto de Guayaquil era crucial. Era puerta al mar Pacífico, enlace comercial con Perú, Centroamérica y el Pacífico Asiático. Tenía una población mixta, criollos, comerciantes extranjeros, con fuertes motivaciones económicas, sociales y políticas para romper con el monopolio colonial. Por ello, Guayaquil se convirtió en el punto inicial de la movilización independentista en el Ecuador. El 9 de octubre de 1820, Guayaquil proclamó su independencia de España tras una conspiración local liderada por figuras como José Joaquín de Olmedo, León de Febres Cordero, Miguel de Letamendi, entre otros. Ese acto no fue aislado, desencadenó una serie de movimientos militares y sociales con el interior. Cuenca proclamó su independencia el 3 de noviembre de 1820. Sin embargo, los patriotas enfrentaron derrotas iniciales como la Batalla de Huachi, lo cual los obligó a replegarse hacia la costa. Ante la debilidad de Guayaquil para sostener por sí sola la campaña hacia la sierra, José de San Martín envió ayuda política y militar. Más importante aún fue la implicación de la Gran Colombia, bajo Bolívar. Se envió al general Antonio José de Sucre, un militar venezolano de gran capacidad estratégica, para dirigir las fuerzas patriarcas y coordinar la campaña hacia Quito. Las maniobras militares incluyeron movimientos envolventes, avanzar por rutas menos obvias, vías montañosas, coordinar distintos frentes y dividir el mando realista. Sucre organizó una división sur que, partiendo desde Babahoyo, pasó por Guaranda, Ambato hasta Quito. Otras columnas avanzaron desde Cuenca hacia el norte para unirse y aislar tropas realistas. Cronología de los principales hitos. 1820-1822. Octubre 1820, independencia de Guayaquil. Noviembre 1820, Cuenca se independiza. Noviembre 1820, batalla de Huachi. Los patriotas son derrotados en Huachi, al sur de Ambato. Repliegue a la costa. Agosto 1821, Batalla de Yaguachi, también llamada Batalla de Corne. Victoria patriota liderada por Antonio José de Sucre. Campaña de infiltración desde la costa, Guayaquil, hacia la sierra, Quito. Movilización de diferentes columnas patriotas, entre las cuales se encuentra la llamada División Protectora de Quito y el ejército de Antonio José de Sucre. Estas maniobras incluyeron la captura de ciudades clave, dispersar a tropas realistas y la organización de un ejército que llegó a las faldas del volcán Pichincha para el enfrentamiento final en 1822. Se observa una línea de tiempo con los hechos militares clave que marcaron el proceso independentista: movilizaciones, batallas, alianzas y decisiones estratégicas. Batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha se libró el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha, cerca de Quito. Fue una confrontación decisiva entre el ejército independentista liderado por el general Antonio José de Sucre y las fuerzas realistas bajo el mando de Melchor Aymerich. El ejército patriota contaba con aproximadamente 2.900 a 3.000 hombres, combinando fuerzas locales del Distrito del Sur, tropas de la Gran Colombia y algunos contingentes peruanos que habían cooperado en la campaña libertadora. El terreno jugó un papel clave. Las faldas del volcán tienen alturas, pendientes, sendas menos transitadas, cambios de clima y de altitud que afectan al soldado, por ejemplo, mareos, fatiga. Sucre aprovechó rutas desconocidas o menos defendidas por los realistas para flanquear al enemigo. En la noche previa a la batalla, las fuerzas patriotas se aproximaron en silencio. Sucre organizó a sus tropas para atacar al amanecer. Los realistas intentaron predecir los movimientos patriotas reforzando ciertas posiciones defensivas y trataron de controlar las entradas a Quito. En la mañana, la batalla se desencadenó. A medida que avanzaba la acción, los patriotas sufrieron dificultades. el terreno, la altitud, el desgaste. Pero cuando usaron maniobras envolventes y envíos de fuerzas oportunas, resistieron los contraataques realistas. Finalmente, las líneas realistas fueron quebradas. El comandante Aymerich capituló el 25 de mayo y Quito cayó en manos de patriotas. La consecuencia política inmediata de la batalla de Pichincha fue la liberación de Quito del dominio español, lo que implicó el fin efectivo de la Audiencia de Quito como bastión realista, la incorporación de las provincias lideradas al proyecto de la Gran Colombia conforme los intereses de Bolívar y Sucre. Independientemente de algunos sectores que preferían vínculos con Perú, la victoria inclinó en la balanza hacia la unión con Colombia. Y, finalmente, el fortalecimiento del liderazgo de Sucre, reconocimiento político y militar de su papel en la campaña, ascensos y encargos administrativos posteriores. En un proceso de juicio legal, después de varias audiencias, pruebas y confrontaciones, la batalla de Pichincha sería como la sentencia definitiva. Ya no hay vuelta atrás, la justicia, la independencia se impone y la estructura colonial debe capitular. La fotografía que permite visualizar la ubicación ascendente del volcán Pichincha. Ruptura con la Gran Colombia. La Gran Colombia fue un proyecto político-territorial encabezado por Simón Bolívar tras conseguir la independencia de varias regiones del dominio español. Incluso los territorios de la Nueva Granada, Colombia, Venezuela y lo que hoy es Ecuador, entonces Distrito del Sur. Fue formalmente constituida con la creación de leyes constitucionales tras las batallas libertadoras y era vista como una forma de unión para asegurar la fuerza política, militar y económica frente a amenazas internas y externas. La unión fue frágil por diversas razones de tensión interna y causas de la ruptura, tales como diferencias regionales, geográficas, de comunicaciones, de intereses económicos. Por ejemplo, los departamentos del sur, Quito, Guayaquil, Cuenca, tenían una economía más cercana al comercio marítimo con el Pacífico y ciertas relaciones con Perú, mientras que la resta de Gran Colombia se movía en rutas atlánticas con otras prioridades. Costos del esfuerzo militar, Ecuador soportó una gran carga económica y humana por la guerra de emancipación del Perú, así como la defensa del sur del territorio frente a invasiones. Se argumenta que el sur pagó más que otras regiones. Políticas centralistas versus federalistas. La tensión entre quienes favorecían un gobierno central fue coordinado por Bolívar y quienes querían más autonomía regional. Las reformas, impuestos, políticas comerciales fueron percibidas como impuestas o centralistas. Problemas económicos. Caída de exportaciones, crisis de comercio exterior, competencia entre regiones, falta de infraestructura entre las montañas, etc. Cuando las exportaciones disminuyeron, los comerciantes de Guayaquil, los productores de la sierra, resentían la falta de apoyo, los costos elevados de transporte, etc. Liderazgos personales y disputas políticas. Bolívar, Sucre, Santander y otros caudillos, alianzas y enemistades, conspiraciones, grados de autoridad, ambiciones personales. Bolívar asumió poderes excepcionales, incluso dictadura en algunos momentos, lo que generó rechazo. Eventos particulares que precipitaron la ruptura. La invasión peruana en sur en 1829, el conflicto fronterizo, la muerte de Sucre, la renuncia de Bolívar, etc. La imagen sintetiza las principales causas de la separación del Distrito del Sur respecto de la Gran Colombia. Tensiones políticas, económicas y territoriales. Ecuador avanza hacia la independencia en mayo de 1830, cuando la Gran Colombia estaba prácticamente desintegrada. Los notables de Quito declararon la separación de Colombia, conformando un estado libre e independiente con los territorios del sur, Guayaquil, Quito, Cuenca y otros. En agosto de 1830 se reunió la primera asamblea constituyente en Riobamba, que redactó la primera constitución del nuevo estado. En la figura se observa la primera constitución del nuevo estado. Las principales consecuencias de la ruptura con la Gran Colombia fueron formación de la República del Ecuador como estado independiente, dejando de formar parte de la Gran Colombia, se inician procesos políticos, administrativos, económicos autónomos. Se forman Colombia y Venezuela también como repúblicas independientes. Tensiones diplomáticas y fronterizas con los estados vecinos que también emergían, por ejemplo, con Nueva Granada, Perú. Problemas de delimitación de fronteras. Necesidad de construcción institucional interna, constitución, gobierno, divisiones administrativas, redefinición del poder local, participación ciudadana, etc. Ecuador tuvo que consolidar un proyecto político propio negociando entre las élites de Quito, Guayaquil, Cuenca, etc. Impacto sobre la identidad nacional. La ruptura con Gran Colombia fue también ruptura simbólica, definitoria de lo que significaba ser ecuatoriano, diferenciándose de los otros, Colombia y Venezuela. Se reafirmaron símbolos, narrativas históricas, memoria de Pichincha, héroes locales como Sucre, líderes guayaquileños, etc. Vulnerabilidad de las nuevas naciones frente a potencias extranjeras. Persistencia de problemas sociales y económicas como la pobreza, el analfabetismo, concentración de la tierra y monopolios. La imagen resume las principales consecuencias de la separación del Distrito del Sur respecto de la Gran Colombia. Reconfiguración institucional, tensiones fronterizas, ajustes económicos y redefinición identitaria.